Queridos hermanos, estamos viviendo este tiempo de gozo pascual. El gozo pascual no es como el gozo humano, o por lo menos no es solo y exclusivamente gozo humano. El gozo humano se obtiene de la satisfacción de necesidades naturales o de necesidades humanas. Pero el gozo pascual tiene otra índole distinta. Es verdad que está empeñado completamente todo el ser humano, pero en un plano superior. Si no fuera así, las personas que están enfermas no podrían gozarse. Las personas que han fracasado no podrían gozarse. Las personas que tienen problemas con Hacienda o porque le han puesto una multa de tráfico no podrían gozarse. El gozo pascual es para todos los hombres. Se fundamenta en un hecho fundamental, que es que Dios ha venido a este mundo, ha padecido por nosotros y nos ha liberado de la mayor de las esclavitudes que tiene el hombre, que es el pecado. Y a la misma vez ha dado muestras de su resurrección ante testigos que él mismo eligió para que ellos a su vez, siendo constituidos testigos, testifiquen de la realidad de la resurrección. Y en los primeros siglos, en los primeros momentos, lo hacían con gran poder y fuerza, con el poder y la fuerza de Cristo resucitado que les impelía incluso a obrar milagros, es decir, señales de que la vida humana no es simplemente el acabamiento en una tumba, sino que tiene una trascendencia. Hay un más allá. Las cosas son como son, y son como son porque Dios las ha hecho como las ha hecho. Independientemente de los hombres que empiezan a decir eso no es posible y cosas de ese tipo. Si son, son. Si no son, otra cosa es que no sepamos explicarlo. Pero eso lo único que indica es que somos limitados en nuestra capacidad de explicación. Pero lo que es, es. Hay tantas cosas que el hombre no ha sido capaz de explicar y que aún hoy sigue siendo un enigma para el hombre. No pensemos, porque esa es una de las cosas que el hombre empieza a desvariar, que vamos a conseguir descifrar todos los misterios que Dios ha puesto en la naturaleza. Estamos siempre investigando y tratando de explicar, y cuando explicamos una cosa nos damos cuenta de que tenemos otras 50 sin explicar y que se derivan de esas que hemos explicado. Y ahí esa es la situación del hombre. Y esta situación le humilla enormemente, porque le hace ver que es contingente, limitado, movible, y que no es capaz nada más que de lo que es capaz. Y es capaz en virtud de lo que Dios le ha dado como capacidad. Porque nadie le ha hecho al hombre, nadie se ha dado a sí mismo la inteligencia que tiene. Muy probablemente si yo hubiera sido el autor de mi propio cuerpo, me hubiera hecho un poquito más alto. Y un poco menos gordo. ¿Verdad? Si hubiera sido en mi espíritu, a lo mejor me hubiera hecho un poco más político y más relaciones públicas, ¿verdad? Cada uno ha recibido lo que ha recibido en su modo de ser y de estar. Sus condicionamientos, cada uno los tiene. Entonces aquí el tema es que el gozo pascual no es un gozo cualquiera, es un gozo que se fundamenta en la fe. en la fe de un de todo un Dios que se ha acercado al hombre y que le ha mostrado su amor muriendo por él y que además ha resucitado para comunicarle la esperanza de la resurrección y decirle: este mundo no se acaba con la muerte natural. Hay una segunda vida y hay una segunda muerte. Trata de vivir bien esta vida, porque lo que viene después depende de cómo hayas vivido tú esta vida. Cuando el joven rico le preguntará: Señor, ¿qué debe hacer de bueno para salvarme?, le dirá: cumple los mandamientos. Entonces, el cumplir los mandamientos es garantía de salvación. Y los mandamientos de Dios son fundamentalmente dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y el segundo, semejante a este, amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces, el gozo pascual es este. Y en las lecturas que hemos leído se ve este gozo pascual. El gozo pascual le penetró a este hombre indigente y lisiado, que estaba en la puerta hermosa pidiendo limosna, que no podía ponerse en pie porque estaba lisiado. Y los lisiados tienen problemas de las extremidades inferiores y superiores. Hay muchos tipos de y muchos grados de estar lisiado, pero este no se podía poner en pie, era una persona inválida completamente, y lo llevaban allí por la mañana, lo dejaban allí, pedía limosna y después tenían que recogerle. Si se le retrasaba lo que sea a recogerle, no se podía mover, hasta que no viniera no le podían coger. No, la situación no era ni mucho menos buena. Y allí van Pedro y Juan allí al templo a orar y le encuentran a él en esa situación penosa, deprimente. ¿Cuántos dirían: oh, esa forma de vida no merece ser vivida, no es calidad de vida? Ala, te damos un cuchillo y te abren las venas. Así todo se acabó. No. Aquellos le dijeron: míranos. Probablemente en ese míranos hubo algún otro intercambio de palabras que yo me figuro que sería: mira, nosotros no tenemos oro ni plata para darte, no te podemos dar dinero. Pero si quieres, te puedo dar lo que del poder que yo he recibido de Jesucristo. Si tú crees que Jesucristo puede ponerte en pie y curarte, Él me ha dado a mí el poder de hacerlo, y yo puedo, si tienes fe y crees que puedo hacerlo, te curo. Porque si no, sin la fe no se puede hacer nada. De hecho, cuando Él es curado, fíjate qué cosa, el hombre entra detrás de Pedro y Juan brincando y alabando a Dios. Ese brincar se hace cuando hay una emoción muy fuerte, que hace que el alma, en esa conmoción interior, no tenga reparo, ni le dé miedo, ni tenga sentido del ridículo, de coger y empezar a brincar. Él, que nunca había podido andar, porque era un lisiado, se pone a dar botes y saltos de alegría, de ver que tiene piernas nuevas, y que ha sido por el poder de Jesucristo. Pero no olvidemos que el milagro simplemente es una señal de algo que está detrás de la señal. Y lo que está detrás de la señal es Cristo Salvador, Cristo Liberador, Cristo Potente, Cristo Sabio, Cristo que viene a salvar a todo hombre que viene a este mundo. Y entonces se comprende, no hay que quedarse solo en la señal, sino que hay que trascender la señal y ver lo que en realidad está pasando. Claro, se enteran los fariseos, se enteran los príncipes escribas y los sumos sacerdotes, y van allí a su encuentro con el comisario de policía, que había el comisario del templo, que era la policía, y le interrogan, ¿con qué poder estáis haciendo eso? Porque hemos curado a este hombre. ¿Me preguntas con qué poder lo hemos hecho? Como diciendo, pero hombre, reconoce lo que tenía, esa no es la pregunta que tenías que hacer. Como un poder, vamos a ver, el poder que está preguntando el comisario de policía es, ¿os he dado yo permiso para que hagáis eso? Los sumos sacerdotes os han dado permiso. ¿Con qué poder estáis haciendo eso? Este es el problema. No entendáis, el poder es... yo te doy la capacidad y el poder de hacer una cosa. Y yo, sumo sacerdote, no te da ningún poder para hacer eso. Y entonces ellos dicen, ¿cómo que? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? ¿Con qué poder he hecho yo eso? Has de saber que este hombre ha sido curado con el poder de Jesucristo nuestro Señor, al cual vosotros crucificasteis y posponisteis frente a Barrabás, elegisteis a Barrabás en vez de a Jesucristo. Pero no os preocupéis, que si os arrepentís y os convertís, Él también os perdonará a vosotros. Nada que hacer. Un corazón que está endurecido no quiere reconocer la realidad. No quiere reconocer la verdad, la realidad. Se niega a verla. Y entonces se revuelven contra ellos y los cogen y los interrogan. Lo que pasa es que como tienen miedo al pueblo, los sueltan, pero le prohíben que sigan predicando ni diciendo nada en nombre de ese, despectivo, en nombre de ese, de Jesucristo nuestro Señor. Desde ese momento, la Iglesia siempre ha padecido de esa manera, de los mismos poderes políticos, constantemente está recibiendo el ser cercenada en su... En el mandato, en el ejercicio del mandato divino que recibió, ir y predicar a todas las naciones, enseñándoles el Evangelio, lo que yo os he enseñado a vosotros. Ir y enseñar, ir y predicar a todas las naciones. Y constantemente nos encontramos la rebelión contra Dios, la oposición frontal frente a Dios, constantemente, y el rechazo de Dios. Esa experiencia del rechazo de Dios, si somos sinceros, muchas veces la tenemos en nuestro propio corazón. En nuestro propio corazón. Que Dios quiere esto. Anda ya, le voy a hacer yo caso a Dios. Ni hablar, no quiero. Yo tengo mi proyecto, yo tengo mis ilusiones. No voy a romper yo mis ilusiones porque venga todo un Dios aquí a inmiscuirse en lo que no le importa. Porque la vida es mía. Soberbia tremenda del hombre que no quiere reconocer la dependencia de Dios en el ser. Y por otra parte, soberbia absoluta de creer que él sabe mejor lo que le conviene que Dios. Es una soberbia. Los antiguos dirían proterbia, que es como una soberbia pero a lo bestia. Una soberbia a lo bestia, a lo demoníaco. Y eso lo hemos estado viviendo. Lo han vivido, lo vivimos y lo vivirán nuestros hermanos a lo largo de la historia del mundo. La oposición contra Dios a pesar de las señales que Dios da. Lo peor de este escándalo es cuando viene en el mismo seno de la Iglesia. Ahí ya no quiero decir nada, basta con eso, pero también hay oposición dentro de la Iglesia. En el seno familiar, por ejemplo, Santa Catalina de Siena sufrió las reprimendas y los golpes con la badila, que era un objeto metálico para atizar el cisco del brasero. Con la badila le pegaba a su madre cuando ella estaba en oración, para que dejara de hacer oración. ¿Comprendéis? El Señor lo dijo. ¿Dónde se lo dijo el Señor? Leeros el Evangelio a ver dónde lo dijo, pero lo dijo, ¿eh? Yo sé que lo dijo. Podría en este momento citarlo, pero no me parece oportuno. Pero a poco que tengáis un mínimo de formación sobre el Evangelio, vosotras mismas encontraríais de memoria los pasajes donde viene. Y no digamos ya cuando, por mantenerse uno fiel a la doctrina cristiana y al magisterio de la Iglesia, pues personas de las cuales se esperaría la aprobación y se esperaría la comprensión, se encuentra que es el primero que le muerde simplemente porque se ha mantenido fiel al magisterio de la Iglesia en puntos fundamentales que no hay que extrañarse de que nos persiga. Si a mí me persiguieron, dijo Jesús, también a vosotros os perseguirá. Y efectivamente, ahí tienes, Pedro y Juan hacen el milagro. ¿Qué pasa? Enseguida lo llevan al interrogatorio y lo vamos a ver muy pronto, que le volverán a echar mano, lo encarcelarán y le pegarán una paliza, azotándolo y otra vez prohibiéndoles que no sigan predicando en el nombre de ese. Bueno, gracias a Dios que, sostenidos por la fuerza del Espíritu, ellos se mantuvieron fieles y constantes en la misión que de Dios habían recibido, porque su corazón y su mente estaban puestas en el cielo, en Cristo resucitado, del cual habían tenido experiencia viva, como hemos visto ahí en el Evangelio. Se apareció primero a María Magdalena, después a dos que iban al campo. Cuando se dice al campo, sabéis que es Emaús, porque para cuando hay una ciudad, una alquería, un pueblecito que está cercano a la ciudad, se le llama ir al campo, ¿verdad? Vosotros mismos en lenguaje coloquial se dice me voy al pueblo, al campo, y el pueblo es el campo. Bueno, pues allí iban los de Emaús y allí le reconocieron al partir el pan, volvieron corriendo, dieron testimonio, ni creyeron a María Magdalena ni creyeron a los de Emaús, pero luego se apareció a ellos, sentados a la mesa estaban. Y Jesús se puso allí. En la mesa, ¿sabéis lo que es una mesa, no? ¿Sabéis lo que es una mesa? Pues es un lugar donde uno está frente a otro. Te pones aquí y el otro está allí. Y tienes que hablar. Entonces Jesús se puso con ellos para hablar. En la mesa. Muy bueno, ¿eh? ¿Y qué les dice? Le reprocha su dureza de corazón y su tardanza en creer a pesar del testimonio que le había dado María Magdalena y los apóstoles de Emaús. Y luego les dijo, id a todas las naciones y enseñadles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Pues nada más que ese mandamiento de Dios también nos afecta a nosotros. La vecina tiene que hablar a la vecina. y hablarle de Dios y del testimonio, con la palabra y con la vida. Los jóvenes, lo decía ya Pío XII, que ya murió hace mucho tiempo, era un papa de cuando yo era niño, y decía: al apóstol de los obreros tienen que ser los obreros. Los apóstoles de los jóvenes tienen que ser los jóvenes. Bueno, entonces, los apóstoles de las religiosas, ¿quién tienen que ser? Pues las religiosas, hombre. Que quien te mire le remueva la conciencia de que ellas tendrían que vivir también en fidelidad a sus constituciones. ¿Lo entendéis? Y ahí también tenéis que ser apóstoles unas de otras. Como decía San Pablo, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo Jesús. A quien hay que imitar es a Cristo Jesús. Pero a Cristo Jesús pasa necesariamente por la fidelidad a lo que has prometido, con espíritu de verdadera obediencia. La fidelidad tiene muchas caras y es importante que se vea claramente que uno es fiel a lo que ha prometido. Nada más, que seáis lo mismo. Los apóstoles de los matrimonios tienen que ser los matrimonios. Y los apóstoles de los hermanos tienen que ser los hermanos. Y si esto se cumpliera, muy pronto el mundo se extendería una ola de amor de Dios y de amor a los hombres, y el mundo sería mucho más feliz. Los hombres corren tras la felicidad y nunca la obtienen. Si vivieran según lo que Dios dice, como consecuencia vendría la felicidad. Que Dios nuestro Señor nos ayude para que nosotros pongamos ese granito de arena necesario para hacer un montón y que podamos construir así la Iglesia. Que así sea.